Universo Paralelo, el espacio de ciencia en Radio Círculo.
Buenas tardes, un martes más desde nuestro Universo Paralelo en Radio Círculo. Buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes, Ana.
En el Universo Paralelo de hoy vamos a ver el mundo en que nos movemos desde un punto de vista distinto, desde el punto de vista que nos indican los hechos científicos, y quizá no el punto de vista más intuitivo, Óscar.
Intuitivo que sí. Tenemos todos metidos en nuestro cerebro, y es que la Tierra gira alrededor del Sol sin colapsarse sobre él, gracias a la fuerza de la gravedad que ejerce el Sol y que nosotros vivimos en la superficie de la Tierra sin precipitarnos en el vacío, es decir, en el espacio, atraídos por una fuerza llamada fuerza de la gravedad a las que los somete la Tierra, es algo que hemos aprendido desde muy pequeños y vemos los efectos todos los días.
Este conocimiento, que según las leyendas divulgadas se produjo gracias a la tenaz observación de Newton al ver cómo caía una manzana sobre su cabeza, está aceptada de forma común.
Pero hoy queremos preguntar si es realmente así, aunque parezca que estamos un poco locos preguntándonos sobre un hecho tan demostrado como la fuerza de la gravedad. ¿Existe una fuerza a distancia e instantánea entre los cuerpos como interpretó Newton? Pues ahí está la pregunta.
Pues parece que no. Hace casi 100 años, Einstein cambió por completo esta teoría que durante unos 230 años había explicado el movimiento de los planetas y además nos mantenía unidos a la superficie de la Tierra.
Y hay que decir que en esos 230 años había cosas que no se podían explicar y entonces llegó Einstein, un jovencísimo Einstein, y revolucionó el mundo con sus ideas. Postuló, gracias a experimentos mentales con los que trabajaba, que esta fuerza de gravedad que nos mantiene unidos al suelo no es una fuerza a distancia que va, sino una deformación del espacio de cuatro dimensiones, el espacio-tiempo.
Y aunque esta idea de Einstein está aceptada por la comunidad científica, ya que posteriormente ha sido demostrada con experimentos, no parece que este universo de cuatro dimensiones que se curva en presencia de materia haya sido comprendido y aceptado por el resto de la sociedad.
Yo creo que en muchos casos ni siquiera ha llegado a los oídos de la mayoría de la gente, la cual vive desgraciadamente ajena a la ciencia. Por esta razón, hoy proponemos desde nuestro Universo Paralelo 30 minutos para mostraros una realidad científica del espacio-tiempo donde vivimos.
En palabras del profesor Indurain, todo es en realidad algo más. El tiempo es en realidad una dimensión más. La gravedad es en realidad una curvatura del espacio. Y la masa es en realidad energía.
Y esto que parece bastante difícil de entender está demostrado experimentalmente. Y es que la realidad que Einstein nos propuso en su teoría de la relatividad, que consigue interpretar el mundo macroscópico, el mundo cosmológico, también se encontró con algunos interrogantes que todavía los científicos intentan responder. Es decir, es una teoría que está todavía abierta en algunos de sus puntos. Y es que es difícil encontrar una teoría que explique todo lo que vemos.
Para ayudarnos a ver estas realidades de las que hemos hablado, para cuestionarnos y responder algunos de los interrogantes planteados a raíz de la teoría de la relatividad general de Einstein, hoy tenemos con nosotros a Mercedes Martín Benito. Mercedes trabaja en el CSIC, en el Instituto de Estructura de la Materia. Está realizando allí su doctorado en un tema del que también pretendemos hablar, cosmología cuántica. Pues parece que está muy relacionado con la realidad que hoy os proponemos. Buenas tardes, Merce.
Hola, buenas tardes, chicos.
Bueno, pues hoy, como siempre iba a decir, teníamos a los controles a Dani, pero parece que le han hecho jefe. y está otro técnico y a los micrófonos, Óscar y Ana. Pues para introducir un poco toda esta pelota que hemos mandado aquí al aire, ¿no?
Este lío de realidades que vemos y que no vemos.
Realidades intuitivas o no intuitivas, Pues bueno, tenemos aquí la ayuda hoy inestimable de Merce y entonces queríamos empezar a hablar un poco de la teoría de relatividad general de Einstein, a ver si la podemos entender un poquito o qué dice.
Yo creo que la habéis hecho muy bien antes, ¿eh? Si tenemos que resumir un poco, yo creo que la teoría lo que establece es eso, la interrelación que hay entre el espacio-tiempo y el contenido energético que hay inmerso en él.
O sea, cuando hablamos de espacio-tiempo, por ejemplo, que es decir, nosotros estamos acostumbrados a una realidad de tres dimensiones espaciales, ¿no?
Y la temporal. Nuestra mente, que es muy clásica, separa el tiempo del espacio. Pero ya con la teoría de la relatividad especial, lo que viene a decir es que no, que el espacio y el tiempo no son entidades absolutas, son relativas y entre ellas también están relacionadas.
Incluye el tiempo como una dimensión más.
Sí, tiene unas características diferentes en algún sentido, pero hay que tratarlo todo como un uno, el espacio-tiempo.
El espacio-tiempo.
No podemos separar espacio de tiempo. Y la relatividad general ya lo que incorpora es la gravedad, digamos. ¿Qué pasa cuando introducimos materia o energía en ese espacio-tiempo? Igualmente la materia y la energía son equivalentes.
¿Y qué es lo que pasa cuando introducimos la materia en ese espacio-tiempo?
Pues es lo que intenta explicar la teoría de la relatividad general, que la propia geometría del espacio-tiempo le dice a la materia cómo se ha de mover, dicta un poco la dinámica de la materia, pero a su vez el contenido material o energético curva el espacio-tiempo. Entonces, al final, geometría y energía están interrelacionados y todo es un compromiso entre ambos.
¿Cómo podemos entender que se elimine el concepto de fuerza, de gravedad? Es decir, porque nosotros, yo sí estoy ahora mismo apoyado en una mesa, es decir, la puedo apretar y estoy ejerciendo una fuerza, ¿no? Y lo que Einstein creo que vino a decir es que esa fuerza realmente no existía.
Sí, a lo mejor hasta entonces se entendía un poco como una interacción a distancia, ¿no? Lo puedes entender como, por ejemplo, con otras interacciones, la electromagnética la entendemos de ese modo, ¿no? Como que hay partículas, hay mediadoras que transmiten la interacción desde un sitio a otro. Pero la gravedad, desde el punto de vista de la relatividad general, es más bien como que el espacio-tiempo actúa, si lo queremos ver, como un mantel en el que ponemos bolas y la propia geometría de ese mantel o la curvatura es la que le dice a esas bolas
o
materia
sí,
cómo se tienen que mover.
O sea, nos podríamos imaginar un espacio curvado, o sea, si vemos el Sol con todos los planetas alrededor y la Tierra, incluso nos podríamos imaginar un espacio así como curvado,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Por poner un símil, que
sí,
no es
sí,
así.
Sí, sí, claro, así es como nos lo imaginamos. El problema es que nuestra mente ve superficies de dos dimensiones y en realidad estamos viviendo en una de tres, como en además el tiempo. Pero sí, yo creo que como símil es bastante didáctico, ¿no? Imaginar un mantel en el que si pones un objeto muy grande, pues por supuesto el mantel se curva, y si haces otro moverse en sus inmediaciones, pues su movimiento se va a ver modificado.
Claro, es que además yo creo que, es decir, el cerebro tiene muchas dificultades en imaginarse dimensiones de más, porque dimensiones de menos es fácil. Nosotros realmente cuando vamos al cine estamos viendo una realidad en dos dimensiones, pero nuestro cerebro es fácil proyectar la tercera dimensión espacial
ese cine, pero más revés, de tres, más de tres espaciales, yo por lo menos no puedo.
Claro, es decir, es muy complicado y tenemos que recurrir a estos símiles en dos símiles de dos dimensiones, ¿no?
De todas formas, cuando quedamos con alguien, siempre quedamos en un punto del espacio y a una hora determinada.
Claro,
con lo
porque
cual
somos muy clásicos, en realidad.
Claro, bueno, pero al final es un espacio de cuatro dimensiones.
Al final estamos utilizando un espacio de cuatro dimensiones, pero no nos damos cuenta.
Sí.
Continuando con la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿qué parte de esta teoría, digamos, que todavía o no está completa del todo o no nos cuadra demasiado con el resto de las investigaciones que se han llevado hasta ahora?
¿Por dónde
bueno,
falla?
La teoría es tan honesta que ella no es que falle, es que dice, no, yo soy aplicable hasta aquí, no me puedes aplicar más allá. Con eso me estoy refiriendo a lo que conocemos como singularidades. En la propia teoría hay ciertos regímenes en los que ciertas cantidades divergen. La curvatura del espacio-tiempo o la densidad de energía, que si tú haces los cálculos te salen infinitos, que eso no se pueden realizar físicamente. O sea, pero la propia teoría te está diciendo, oye, que yo aquí no soy aplicable. Entonces, para explicar esos regímenes se necesita una teoría más amplia. Y en concreto, lo que pasa es que la relatividad general, pese a ser tan novedosa, sigue siendo clásica en el sentido que no tiene en cuenta efectos cuánticos. Y en esos regímenes donde falla su poder de predicción, previsiblemente los efectos cuánticos son importantes y hay que incorporarlos a la teoría.
Nosotros ya, nuestros oyentes, son expertos en mecánica cuántica, ¿no? Después de la semana pasada de...
Bueno, los oyentes que nos hayan escuchado la semana pasada...
Claro, si no, desde aquí les encomendamos a nuestro blog a escuchar el programa la semana pasada sobre mecánica cuántica, porque no podemos estar aquí repitiéndonos siempre de todos los conceptos, pero bueno, hablando... Un poco, antes de entrar en lo que es un poquito mecánica cuántica, quizás, ¿dónde falla esta teoría? ¿O dónde dice, honestamente, dónde advierte que va a fallar?
Pues, por ejemplo, hay dos soluciones particulares de la relatividad general bastante conocidas. Una sería una solución de agujero negro. Uh-huh. Pues ahí justo es una solución particular de las ecuaciones de Einstein. Y sí que hay, se obtienen cantidades que divergen, digamos, en el interior del agujero negro. La cantidad de materia, de energía, diverge y ahí no se sabe lo que pasa.
Diverge quiere decir que llega a un infinito,
si,
¿no?
Sí, que si te calcula, que si haces los cálculos te sale infinito.
Que sale que tiene infinita energía,
infinita,
por ejemplo.
Infinita densidad de energía o tal, entonces... O que el espacio-tiempo ahí, su curvatura es infinita. Que sería algo así como que ahí el espacio-tiempo se ha destruido, se ha rasgado o algo. O sea, no, ahí no podemos decir nada. Y otro ejemplo claro, también bastante conocido, yo creo, son las soluciones cosmológicas. O sea, la solución que pretende o que aproxima muy bien el comportamiento de nuestro universo, la dinámica de nuestro universo. Entonces, igualmente, más o menos tenemos un conocimiento bastante riguroso de cómo está evolucionando el universo. Y si volvemos atrás en el tiempo, lo que nos sale es como que el universo surgió de un punto. Y que en ese punto la densidad de materia, o sea, toda la materia y energía que hay ahora mismo en nuestro universo, como que estaba concentrada en un punto. Pues eso físicamente no es realizable. Ahí la teoría predice una singularidad que es lo que conocemos como Big Bang.
Como el Big Bang, ¿no?
Y lo que has comentado antes también, o sea, están los agujeros negros, está el punto este del Big Bang donde no podemos interpretar qué es lo que pasó. Y por otro lado has hablado tú antes también de los efectos cuánticos, ¿no? Con la mecánica cuántica que es...
Sí, es justo esos regímenes, los efectos cuánticos tienen que ser importantes. Porque sabemos que son importantes, por eso, por ejemplo, en situaciones en las que la densidad de energía es muy grande. Pues por supuesto que si intentas concentrar toda la materia a un volumen pequeño, al final las densidades van a ser enormes y los efectos cuánticos van a ser importantes. Claro, igualmente en el interior de...
Para recordar un poco, es decir, simplemente es como la teoría, según como lo entiendo, corrígeme si me equivoco, la teoría de la relatividad general de Einstein predecía todo como un continuo, sin embargo la cuántica rompe con esos continuos y tenemos
una
realidad discreta, ¿no? De energías, de qué pueden ser y otras energías que no pueden ser.
Claro, la relatividad general no tiene en cuenta para nada efectos cuánticos. Se puede intentar también, o sea, lo que sí se tiene muy bien son teorías cuánticas de la materia o de la energía. Eso sabemos ya muy bien cómo se entiende.
Sí, que está el modelo estándar y todo.
Y claro, entonces, digamos que en las ecuaciones de Einstein sabemos cuantizar lo que sería el término energético. Pero, claro, desde el punto de vista de la relatividad general, el espacio-tiempo es un continuo. Lo que tenemos que cuantizar, la geometría del espacio-tiempo.
Pues nos vamos a quedar ahí, en lo que tenemos que cuantizar.
Estás escuchando Universo Paralelo.
Pues entonces, si hemos dicho que la teoría de la relatividad general de Einstein no es completa del todo, supongo que los científicos estaréis en otras ramas de investigación intentando completar esto o unificar eso que hemos dicho de por qué los agujeros negros salen infinitos, por qué el Big Bang no se puede entender con esto o por qué la teoría general de la relatividad es... tiene todo como un continuo cuando realmente la realidad cuántica es un hecho también.
Sí, ahí, o sea, lo que estamos intentando ahora es construir una teoría de gravedad cuántica. y hay diferentes propuestas. Ya os digo, mientras que el resto de las interacciones ya se tiene una teoría cuántica que las explica, la gravedad es muy particular y bastante puñetera. Entonces, ahora mismo se están construyendo, hay muchas propuestas, pues intentando desarrollar las matemáticas rigurosas que al final consigan tener una teoría consistente.
Claro, entonces, gravitación cuántica.
Dentro...
Es que, madre mía, qué nombre, me parece. Es como...
Sí, bueno,
cuéntanos
a mí,
un poco.
A mí todavía me sorprende más lo de la cosmología cuántica. Cuéntanos qué relación hay entre eso de gravedad cuántica y cosmología cuántica, que es a lo que realmente estás dedicando.
Sí, yo en realidad me dedico a cosmología cuántica. Es simplemente... En realidad, quizás suena como más... Es algo más sencillo, yo creo. O sea, el caso es que es tan complicado cuantizar la gravedad que lo que intentamos es... cuantizar alguna solución más particular, como una solución cosmológica, que en realidad, o sea, se tiene una solución a las ecuaciones de Einstein que más o menos aproxima a lo que pasa en nuestro universo. Y yo en concreto lo que trabajo es en intentar conseguir una teoría que cuantice esa solución particular. No toda la teoría al completo de la relatividad general,
sino una solución particular.
Sí, pero que en realidad yo creo que es una solución bastante importante, porque lo que estamos diciendo es que creemos que nuestro universo, o sea, lo que pasa en nuestro universo está muy bien aproximado por esa solución. Entonces, en realidad lo que intentamos es hacer predicciones sobre el origen de nuestro universo, cómo se formó, si hubo algo antes de eso que llamamos Big Bang. Porque el Big Bang, os recuerdo que es la singularidad esa que sale de aplicar la relatividad general, pero que si desarrollamos una teoría cuántica, quizás el universo no comenzó en ese momento que llamamos Big Bang.
A mí me gustaría que explicaras un poco, aunque sé que es difícil, qué significa cuantizar algo. Cuando dices voy a cuantizar la gravedad, voy a cuantizar el espacio, ¿qué significa eso?
Sí, pues como tú decías antes, es eso, digamos que... Los ladrillos con los que tú construyes tus objetos ya son discretos, ya no lo tienes todo como un continuo. Entonces, en el caso de la geometría, pues digamos que estas teorías de gravedad cuántica al final lo que predicen es una discretización del espacio-tiempo, que digamos las áreas están discretizadas. No llegas a lo mejor a un valor mínimo de área que ya no puedes partir una vez más. Como pues igual que en el electromagnetismo al final se vio que la radiación estaba cuantizada y
cuando se pensaba que un campo eléctrico era un continuo, de repente
no,
se dieron cuenta que no, que eran cuantos
de luz. El campo energético está cuantizado.
Claro, lo que pasa que para que nuestros oyentes hagan una idea, cuando hablamos de cuantificar esta geometría estamos hablando de unas no sé cuántos ceros, 10 elevado a la menos 23 ceros o algo.
Sí, no sé, son unas 23, escalas, o sea, muy pequeñas, claro. Lo que se llama las escalas de Planck.
Claro,
algo así. Con esto estamos diciendo que entonces el espacio,
claro, el que
el
nosotros
espacio-tiempo está cuantizado.
El que nosotros
decir,
percibimos,
que
nosotros ya lo percibimos continuo, pero porque claro, en realidad, digamos que el ladrillito elemental sería ínfimo.
Pero que el ladrillito, que es como un cubo.
No creo que ni lo podamos realizar, claro, en nuestra mente.
Es como un poco, claro, es que es muy complicado entenderlo.
Sí, eso ya depende de la geometría.
Claro, pero lo vamos a dejar ahí, es algo muy pequeñito, con 0, y un montón de ceros después, pero
claro,
que no es cero realmente, sino que
Y hay que decir que a partir de ahí,
no
se puede llegar a algo más pequeño. Eso
no,
es lo que
es, digamos,
fundamenta la gravedad cuántica.
Bueno, en particular la propuesta en la que yo trabajo más, lo que sería la gravedad cuántica de lazos, pues al final esto es una de, digamos, de las realizaciones que conlleva, que las áreas y los volúmenes, eso, que hay un mínimo y más pequeño que eso, no.
Claro, entonces al final es eso, por eso me imaginaba la estructura de un cubo, que sería de cuatro dimensiones. O de
y vas pegando unos al lado de otros.
Claro, y al final...
Sí, se puede ver así, como teselitas que vas poniendo unas tras otras.
Millones de cubos Rubik, ¿no? Pero cuánticos.
Y con esta teoría, entonces se podría llegar a entender ese origen del universo y se podría llegar a entender el interior de los agujeros negros.
Pues ahí estamos, intentando hacer predicciones físicas. Lo complicado es que no tenemos un laboratorio en el que realizar experimentos, porque vivimos en él y solo hay uno, que es el universo. Entonces, en lo que nos apoyamos es en desarrollar unas matemáticas muy, muy rigurosas, para por lo menos, ya que no tenemos la posibilidad de experimentalmente de momento comprobar si lo que estamos diciendo es cierto, por lo menos que las matemáticas en que se basa sean muy rigurosas. Y hombre, pues sí que esperamos que de aquí a unos años quizá las observaciones cosmológicas sí que puedan ver, o sea, digamos que estas teorías cuánticas pueden predecir efectos
que luego podemos
que modifica,
ver, ¿no?
O sea, se puede, claro, a lo mejor pues producen modificaciones en las predicciones hasta ahora hechas a partir de la relatividad general que quizás en un futuro sí que se pueden llegar a medir.
O sea que la...
Eso es lo que esperamos, porque claro, al final queremos intentar comprobar que lo que decimos es cierto.
Claro, vuestra propuesta es hacer un modelo matemático que dé predicción a alguna observación que se realice en el futuro, porque de momento todavía no hay ninguna observación que haya predicho algo o que vuestro modelo haya predicho alguna observación.
No, o sea, ahora mismo se está poniendo mucho énfasis en intentar, por ejemplo, detectar ondas gravitacionales. Y todavía no se ha conseguido, bueno, o sea, es que de aquí a unos años quizás se puedan detectar ondas gravitacionales y empezar a,
¿Cómo se
a contrastar predicciones, pero tanto como predicciones de gravedad cuántica yo creo que aún faltan
más
años.
¿Y cómo se está intentando detectar esas ondas gravitacionales?
Con detecto, o sea, se necesitan detectores muy grandes porque las ondas gravitacionales tienen una intensidad muy baja, muy baja. Uh-huh. Y pues ahora mismo hay detectores en tierra. Y también se están pensando enviar misiones espaciales, pero son bueno, es que ahí ya me estoy metiendo en cosas que no son ni de mi campo de trabajo, pero sí, ahora se está poniendo mucho énfasis. Pero de momento las ondas gravitacionales, que ni siquiera son un efecto de gravedad cuántica, que ya las puedes predecir con la relatividad general, entonces estamos todavía en ese estatus. Uh-huh. Igual que los actuales satélites miden el fondo cósmico de microondas, que miden radiación electromagnética, pues quizá en algún momento se pueda medir radiación de fondo de ondas gravitacionales y ahí sí que ver efectos de gravedad cuántica, pero eso es lo que
claro,
esperamos.
Trabajáis con esa esperanza, supongo.
Sí, sí, yo por lo menos sí. Porque sí, ahora mismo solo me puedo apoyar en las matemáticas y sí que yo creo que sería bonito tener pruebas de que las matemáticas que estás haciendo al final predicen la realidad.
Bueno, Einstein al principio solo se basó en su teoría y formuló...
En matemáticas, claro, utilizó matemáticas
formuló
de otros.
Una teoría con las matemáticas y al final las observaciones le dieron la
razón. Se demostró varios años después.
Y es importante porque no solo... Vale, con las observaciones contrastas tu teoría, pero es que tu teoría te da más predicciones que ya si el resto de fenómenos los has podido contrastar, a lo mejor los que ahora mismo no eres capaz de contrastar, pero la teoría te los está prediciendo, o sea, que es el objetivo de una teoría, poder uh-huh. predecir cosas.
Exacto.
Y luego observar esas predicciones, ver si son reales o no son reales. Entonces, yo que te quería hacer una pregunta, que es referida también un poco a esto de la teoría de la gravitación de Einstein, ¿no? De la relatividad general. Es decir, es un hecho constatado que el espacio es curvo y se demostró, no me acuerdo ahora mismo el año, pero a través de un eclipse, ¿no?
Sí, en 1915 o 16.
En varias misiones, además que una de las misiones estaba en territorio español, ¿no? Creo que cuando era Filipinas español o algo así.
No lo sé,
Y España no tuvo absolutamente nada que ver en todo eso, como desgraciadamente pasaba en aquella época.
Sí.
Y la cuestión está en que, es decir, es un hecho contrastado. Entonces, mi pregunta es, si intentáis unificar mecánica cuántica con la teoría de relatividad de Einstein, la teoría de relatividad general, al final, cuando nos aproximemos, dejemos el mundo microscópico o el mundo de 0,00025 sí. ceros 1 de espacio, cuando volvamos a las dimensiones de la Luna, del sistema solar o mucho más del universo, recuperamos el espacio
claro,
curvo.
Claro, eso es una de las características que tiene que cumplir nuestra teoría de gravedad cuántica. O sea, es una condición que le ponemos a la teoría. Luego tenemos que recuperar la relatividad general. Si tú lo que estás desarrollando luego no recuperas la relatividad general, pues no
claro,
tiene
Claro, es que luego
sentido.
Hay conceptos que he leído por ahí como de supergravedad que intenta eliminar ese concepto geométrico y habla de intercambio de partículas llamados gravitones.
Sí, pero que luego quizá a escalas macroscópicas de modo efectivo recuperas la relatividad general. Yo creo, o sea, eso no se pone en duda. Cualquier propuesta de teoría de gravedad cuántica tiene que recuperar lo que ya se ha contrastado experimentalmente.
Porque estáis
por
intentando trabajar en completar la teoría de Einstein.
Sí, a lo mejor otras propuestas lo que intentan es incluso unificar todas las interacciones, como. Sí, exactamente, no sé, supergravedad o tal.
Sí, los supercuerdas lo intenta, por ejemplo, ¿no?
Claro, nosotros somos un poco más humildes y de momento lo único que queremos es conseguir una teoría de gravedad cuántica, sin de momento explicar de dónde sale la materia. O
claro, y no intentas explicar los efectos electromagnéticos
sí que...
ni el efecto
no, los podemos meter en la teoría, pero digamos que la teoría en sí no nos explica de dónde sale la materia, de dónde sale la energía. Pero bueno, ya también...
Bueno, pero en cualquier caso sería una teoría...
También nos lo pondremos como objetivo.
Claro, pero en cualquier caso sería una teoría que estaría de acuerdo con la teoría de la relatividad general de Einstein y con la mecánica cuántica.
Sí,
tampoco estaría en desacuerdo con la mecánica cuántica para nada. O sea, tal vez no explique todo, pero está ahí y comparte con ambas teorías.
Sí, en particular está la gravedad cuántica de lazos, es que se basa en respetar al máximo las hipótesis de la mecánica cuántica y respetar al máximo los principios de la relatividad general e intentar fusionarlos.
Está claro. Yo es que lo que veo es que la gravedad, a lo mejor me equivoco, pero la teoría de la relatividad de Einstein sí que dio una explicación al porqué de las cosas y la teoría de la mecánica cuántica se olvidó de dar ese porqué. Es decir, habla de efectos, pero en esos efectos cuánticos no dice por qué son. Es como que a lo mejor hay otra teoría más allá, que puede ser gravedad cuántica, puede ser otras cosas.
No sé. Pero ¿en qué te refieres? A lo mejor quizás que es más difícil de comprenderlos.
No, yo me refiero a las frases de Niels Bohr, de toda la escuela de Copenhague, diciendo, no, es que no podemos ir más allá. Las cosas son como son y el electrón se mueve como se mueve, que es la frase de Feynman, estas partículas están locas, pero al menos tenemos la suerte de que están locas de la misma manera, pero se olvidaron preguntar por qué están locas.
Claro, eso...
Es un poco como el ir más allá, que yo creo que es lo que estáis intentando un poquito vosotros.
Yo creo que eso lo vamos a dejar.
Pero yo creo que antes de terminar y hablar un poco de nuestra agenda y tal, podríamos hacer una pregunta a Merce.
¿La pregunta de nuestro universo paralelo?
Sí, yo creo que sí.
Pues la del mío,
porque, Oscar.
Sí, porque además esto es sorpresa, porque nos ha dicho que no nos escucha mucho, entonces le va a ser como sorpresa.
Pues nada, Merce, ¿en qué universo paralelo te gustaría vivir donde alguna de las leyes de la naturaleza que hoy conocemos no se cumpliera?
Es que esto es una pregunta que hacemos a todos los invitados. Entonces, si todos los invitados escucharan nuestro programa, podrían tener la respuesta preparada, pero...
Vale, pues yo creo, bueno, no sé si me gustaría vivir o no, pero creo que sería divertido, por ejemplo, ver cómo sería un universo en el que la velocidad de la luz, en vez de tener la magnitud que tiene, fuera, por ejemplo, mucho más pequeña, yo qué sé, 100 kilómetros por hora.
Entonces, ¿cómo veríamos ese universo?
Bueno, no sé, ahora mismo.
Claro. No, eso sería genial, porque veríamos, nos percibiríamos la realidad mucho, mucho
porque
más
grande, es
un mundo mucho
más
pequeñito, parecería.
En realidad, yo creo que no, quizás al final todo sería igual, porque nuestra mente estaría adaptada de tal modo que la velocidad de la luz nos parecería enorme, pero...
Claro, al final esa es la teoría de la relatividad especial, es lo que dice.
Exacto.
Que nos adaptamos a la velocidad de la luz, vaya donde vaya, y al final, aunque nos movamos al 99% de la velocidad de la luz, ese rayo va a seguir siendo siempre a la misma velocidad.
Pues vamos a hablar simplemente de la agenda científica que tenemos para...
Sí, porque vienen muchas cosas. Bueno, todas las semanas aquí en Madrid tenemos la suerte de vivir en Madrid, que pasan muchas cosas referentes a la ciencia, que quien no quiera enterarse de algo es porque no...
Pues vamos a recomendar un par de cosas. La primera de ellas está en el Instituto Cervantes, que está aquí justo enfrente del Círculo de Bellas Artes, en la calle Alcalá, número 49.
Cruzar la calle.
Exacto. Está en el centro, podéis venir con el metro. El ciclo de conferencias se titula Enigmas del Universo. Y son una serie de conferencias que se realizan todos los miércoles de octubre a las 7:30 de la tarde. La anterior ya, la del día 7 de octubre ya ha sido, y una de nuestros oyentes, Aurora, nos ha comentado que fue buenísima, o sea que os recomiendo que vayáis este miércoles al Instituto Cervantes.
Ya se conocemos a Aurora, que supongo que repite.
La de este miércoles, la conferencia es Lo que el universo esconde, o sea, esta promete. Y el próximo miércoles, no de esta semana, sino el siguiente, el 21 de octubre, es Otras ventanas de observación, el universo violento.
Intentaremos hablar un poquito de ello la próxima semana, porque bueno, tenemos intención también
de ir
nosotros.
Además, estas conferencias son gratis y para todo el público, o sea, no hay que tener ningún conocimiento sobre cosmología.
Vale, entonces nos quedan dos cositas más, que son dentro de muy poquito, el 11-12 de noviembre de este mismo año, tenemos una... Es decir, un ciclo de conferencias en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid que se llama Aplicaciones de la Teoría del Caos en Medicina y Neurociencia, que lo dirige un amigo del programa llamado Fernando
Fariñas.
Fariñas. Y bueno, podéis buscar esto en internet si os apetece asistir. Yo creo que todavía quedan plazas. Y luego otro más que se llama Neurociencia, Cerebro y Creatividad. También en noviembre, que hablaremos de ellos y tendremos invitados a este programa, que será aquí en el Círculo de Bellas Artes. Merce, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo. Nos volveremos, ojalá, a ver aquí en este programa.
Vale. Muchas gracias.
Buena semana.